En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 32 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo. Hoy ha ganado la selección española femenina. Lo ha hecho contundentemente, 1-7 en Suiza. Y esto hace que en los dos partidos que quedan de la Liga de Naciones nos valga con dos empates o con una victoria. Con eso ya estamos en la Final Four y ahí hay que pelear por un billete para los Juegos Olímpicos de París. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
El partido que ha sido en Zúrich.
En Zurich, sí, en el Letzing Ground.
Pues se les hemos dado bien a las suizas, ¿eh?
Sí, las goleamos también en Córdoba, sí. Y hoy las hemos vuelto a golear en su casa. Eran el equipo más flojo de nuestro grupo, con 0 puntos, y continúan igual, y de hecho no habían marcado ningún gol a favor. El primer gol que había, o sea, ningún gol a favor, evidentemente, no habían marcado ningún gol. El primero nos lo han marcado hoy a nosotras, y bueno, pues ellas siguen últimas de grupo, y nosotras prácticamente ya con un pie en la próxima fase de esta Liga de Naciones, que nos va llevar a nuestros primeros Juegos Olímpicos si todo va bien y llegamos a la final.
¿Qué hay que hacer? O sea, una vez que estemos en la Final Four, ¿cuántos de la Final Four van a los Juegos Olímpicos?
Son unas semifinales y después una final. Los únicos que van a los Juegos Olímpicos son los dos de la final, a excepción de si a la final llega Francia, como los Juegos son en París, ya tiene su plaza, pues correría al tercer puesto.
Puesto sería un partido súper importante porque es el partido que podría dar
en caso de que Francia alcanzase la final. Si no está Francia en la final, son los dos equipos que lleguen a la final.
Vale, está Isaac Aviles también, que ha narrado el partido en tiempo de juego. Hola Morris.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Te saludo porque vamos a compartir antena ahora mismo con Montse Tomé, con la seleccionadora española. Hola Montse, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de te puedo saludarte, es que te veo joven.
Sí, me da no sé qué decir,
encantado de saludarla.
De saludarte vale también.
Vale, vale. Una pregunta, asturiana, ¿verdad?
Sí. Asturiana, me siento
Vamos a ver cómo empezamos, ¿del Sporting o del Oviedo?
Pues de todos.
No.
Del equipo de todos.
Monse, por favor, Monse, venga, no, empecemos bien, vamos a empezar con sinceridad. En Asturias no hay nadie que sea de todos.
Del Lugones, dimos.
Sí, que mañana juega contra el Rayo.
Del Siero, soy del Siero.
Del Siero, vale. No, pero hiciste el saque de honor, bien el Tartiere. O sea que yo creo que te tira un poco más lo azul. Dímelo, no pasa nada. Voy a hacer la misma entrevista, ¿eh? O sea, tranquila. Seas del Oviedo o del Sporting, no pasa nada.
Pues mira, me invitaron a ese saque de honor por haber sido, pues, campeona del mundo. Y accedí, pues bueno, porque el presidente me llamó y me pareció, pues, una invitación buena, además, en un derbi. Y por eso, pues, vale, al final me animé a ir. Así vale, que, vale, bien.
¿Eres tan seria como me parece o han sido las circunstancias que nos han obligado a ver una versión de Montse que evidentemente no estaba en el mejor sitio, en el mejor momento? ¿Eres tan seria o es que te obligaba la situación?
Hombre, sí me considero seria en el trabajo, me considero pues profesional y que cuando trabaja pues soy seria. Luego, pues bueno, soy una persona alegre, que me gusta disfrutar, me gusta el fútbol, me encanta y cuando pues estoy cerca de ello disfruto mucho, pero sí soy seria.
¿Lo has pasado mal cuando te tocaba los primeros días ponerte delante de los micrófonos y saber que iba a haber un batallón ahí de preguntas? ¿Sufrías mucho antes de las ruedas de prensa, casi tanto como antes de un partido?
Bueno, es cierto que me ayudaron a prepararme, me ayudaron pues a saber o preparar las ruedas de prensa para ver qué tipo de preguntas podían podían caer y cómo yo podría reaccionar. Desde la primera rueda de prensa es cierto que me sentí cómoda el día de la presentación. Luego, pues bueno, pues todo lo que había pasado hacía que las preguntas pues fueran encaminadas a cosas que no eran de fútbol y ahí pues me sintiera un poco más incómoda. Y la segunda, donde luego yo también me las vi y la gente que no me conoce tanto pues podía dar una sensación de debilidad y es cierto que yo siempre por dentro me sentí fuerte. Esa rueda de prensa es verdad que estaba triste porque veía que la situación pues era incómoda, las veía sufrir a las jugadoras, nosotras tampoco estábamos pasando un buen momento, pero yo por dentro sentía fuerza. En realidad lo que pensaba era ganas de poder entrenar, ganas de poder jugar y ahí es donde tenía toda la energía.
¿Ha cambiado mucho el ambiente? O sea, de septiembre aquí, ¿notas más normalidad en el ambiente?
Sí, sobre todo porque ya hemos podido hablar de fútbol, aquella concentración pues también claro. A partir del segundo o tercer día que pudimos entrenar, pues pudimos empezar a hablar de fútbol y ya está pues ya con muy pocas cosas que de cosas extradeportivas.
¿Te aislaste mucho? ¿Dejaste de leer, de escuchar? ¿Trataste de aislarte?
Sí, es cierto que no leo mucho. Y tampoco tengo mucho tiempo para hacerlo y en aquel momento lo que leía, si leía, no era muy positivo. Entonces yo soy alguien que trata de enfocarse en lo que puede controlar y en aquel momento pues lo más importante era poder trabajar la planificación para aquellos dos partidos y estar cerca de las jugadoras. Entonces, no todas las cosas que me desviaran y que además fueran negativas, que yo no podía controlar, de opiniones de fuera, soy muy selectiva en dónde centro la atención y lo que me puede desviar, la verdad que no estoy con ello.
Has dicho que te asesoraron desde el punto de vista de comunicación para preparar las ruedas de prensa, como se hace en cualquier club profesional y en cualquier selección, lógicamente. ¿Has buscado también ayuda de algún coach, de algún psicólogo para manejar esta situación tan complicada?
Pues aparte de lo que comento de las personas profesionales de aquí, de la red de comunicación, nosotros contamos con un psicólogo que se llama Emi y él ha empezado también esta aventura con nosotros en el staff y es verdad que, bueno, trabajamos también en ese plano, ¿no? De la comunicación, de cómo trasladar la información, de cómo pues hacer ver que te puedan comprender mejor y también me ayuda en las ruedas de prensa.
Echando la mirada atrás, en los dos últimos meses que han sido tan, tan movidos, ¿hay algo que hayas hecho que no te hayas gustado? ¿Algo que digas tú, no debí hacer esto? No sé si me lo quieres decir o que me digas, pues sí, hubo una cosa, pero no la quiero decir.
No, en realidad no hubo nada. Yo empecé a trabajar cuando se me dio la oportunidad. Ahí me empecé a centrar mi atención en cómo preparar a mi staff. Me dieron todos los recursos para poder contar con la gente que yo quería. Tampoco tenía mucho tiempo y luego todo lo demás fue surgiendo. Siento que la convocatoria anterior hizo que ahora pudiéramos estar en este momento y lo cierto es que yo no puedo decir que haya fallado.
Con Jenny Hermoso, ¿qué tal te llevas?
Bien.
Bien. ¿Ella ha entendido el hecho de que no la llamaras en la primera convocatoria como para protegerla, algo que parece que a ella no terminó de convencerle? ¿Eso cómo quedó? ¿Cómo está?
Bueno, le costó entenderlo porque al final pues las jugadoras todas quieren venir a la selección y cuando se toman decisiones que pues no están acorde con lo que ellas quieren o piensan, pues es difícil para ellas. Pero la relación es buena y en ese sentido eso está bien.
La lista, la famosa lista en la que seleccionaste a jugadoras que en teoría no eran seleccionables, ¿la hiciste con total libertad o no? ¿O recibiste consejos de que había que intentar seleccionar a estas jugadoras?
No, yo ejercí mi profesión y mi profesión dentro de mi contrato pues pone que tenía que sacar una convocatoria y yo convoqué a las mejores.
Vale. Quiero que me expliques, porque no lo he entendido, me lo han contado, lo del lío de hoy. O sea, ¿cómo es eso que hemos mandado una convocatoria una convocatoria antigua para un partido de mañana, para el de hoy concretamente, y que entonces no hemos podido inscribir a jugadoras y que hemos metido a una que estaba lesionada? ¿Eso cómo es? ¿Qué ha pasado?
Todavía me falta información, pero a mí lo que se me ha trasladado es que ha sido un fallo informático y ya a partir de ahí pues he tenido que adaptar todo lo deportivo.
Fallo informático, quieres decir que han adjuntado un archivo que no tenían que adjuntar. O sea, que han adjuntado, si era el archivo 3, tenían que haber metido el archivo 5, por ejemplo, ¿no?
No sé si es precisamente así, creo que no. Tampoco te puedo dar más datos, pero sí que ha habido un fallo informático y así es como a mí me lo han trasladado.
Perdona, pero es que esto, Monse, si esto pasa en el fútbol masculino, o sea, si nos presentamos en un partido de oficial de la selección española masculina y resulta que a Luis de la Fuente le dicen, oye, que hemos mandado mala convocatoria y que no tienes mañana a Morata, a Gaby y a Unai Simón, yo creo que se lía un pollo tremendo. O sea, esto no puede quedar como que, bueno, un fallo informático. Es que es una cosa un poco... es muy fuerte, ¿no?
Hombre, sí, pero yo de momento, pues en ese momento no podía hacer nada. Eso es así. Y pues ahora mismo la información que tenemos es esta y más adelante pues se sabrá pues realmente qué ha pasado.
Me dicen, Juanma, desde la federación, que no es como lo hemos contado... dice la federación que han subido la convocatoria para este partido y no se ha grabado en el sistema. Vale. Supongo que eso es lo que ha ocurrido.
¿Han subido la convocatoria? Se supone a una plataforma de UEFA o FIFA.
Claro.
UEFA será.
No se ha cogido y, por tanto, por defecto, el sistema informático recoge la anterior convocatoria.
Claro, es que no estaba Irene Paredes, que estaba lesionada en el anterior partido, todavía no había recibido el alta, para este sí, pero tampoco estaban, por ejemplo, no aparecían en el banquillo, aparecía Mayur Sarriegi, que causó baja, se quedó en Madrid, bueno, se fue a San Sebastián de vuelta a la Real por lesión, pero tampoco estaban ni Ivana, ni Esther González, ni Mariona Caldentey.
Y Esther y Mariona fueron titulares, claro, en el partido anterior.
Es decir, que tú en este sistema vas a subir la convocatoria nueva... Y como no te coge el sistema, no te lo graba, pues está la anterior.
No, pero la anterior no está porque Mariona y Esther fueron titulares.
Una de las anteriores.
Perdón, si esto es así, la culpa es del sistema, no es de la selección española o de la Federación Española. Tendrás derecho a recurrir la historia,
esa,
¿no?
Esa es la versión de la Federación Española. Habría que escuchar la de la UEFA.
Claro, es que, chico,
yo supongo que cuando tú subes algo a un sistema, el sistema te devuelve un mensaje que te dice su lista ha subido correctamente o no.
No lo sé.
En un sistema informático.
Vamos, yo soy de la Federación y me planto ahí en el estadio y me dice, no, es que estas no están convocadas. Y digo, perdone, si es que yo ayer lo metí en el sistema. Esto es un poco extraño.
En todo eso se está trabajando. Ahora mismo nos falta información, no podemos acusar a nadie. Pero es cierto que, bueno, yo a mí se me trasladó eso, adapté todo lo que tenía que adaptar y ahora mismo pues es la información que tenemos.
Andrea Morris, ¿alguna pregunta para la seleccionadora?
Yo le quiero preguntar a Monse por el tema de la capitanía, porque yo tengo una información y la quiero contrastar y qué mejor que con ella, ¿no? En esta convocatoria creo que vuelven a ser de forma momentánea, Monse, corrígeme si me equivoco, las capitanas son Alexia, Irene y Olga en esta convocatoria. ¿Por qué no ha sido una de las capitanas Jenny Hermoso en su regreso a la selección? ¿Cómo ha sido este tema de la capitanía?
Pues lo cierto es que la concentración pasada sí que habían sido las capitanas para aquella concentración. Había sido una concentración atípica y nosotros como staff teníamos ya previsto qué capitanas queríamos. Como había sido así la concentración, pues creí que lo mejor era que lo votaran ellas para aquella concentración y así les dije. Votar vosotras las capitanas para esa concentración. Salieron Irene y Alexia y justo coincidían con dos de las capitanas que para nosotros también lo eran. Entonces, para esta concentración ya pudimos empezar con normalidad y se les trasladó que las capitanas iban a ser Alexia, Irene y Olga. Con ellas hablamos, ¿no? Hay, al final el rol de capitana tienes que ejercer un liderazgo natural. Valoramos mucho la identidad que queremos trasladar o que queremos transmitir tanto dentro como fuera del campo, y para nosotros son importantes valores que justo estas tres jugadoras pues los transmiten de la mejor manera. ¿Podría haber más? Pues por supuesto, porque hay...
Te lo pregunto, Monse, porque la información que tenemos en COPE es que Jenny, cuando regresa a la selección, bueno, regresa evidentemente con ilusión por volver y demás, y que se le traslada desde la federación que no se le va a postular como capitana para que se centre en lo deportivo, algo que a ella le causa decepción. No sé si esto es verdad, si en algún momento alguien de la federación, no lo sé si eres tú o es alguien del staff, se reúne con Jenny para decirle no vas a ser capitana, no vas a volver a ser capitana, o cómo es.
Nosotros, bueno, lo que le trasladamos a todas las jugadoras es que las capitanas van a ser Alexia, Irene y Olga, que por supuesto puede haber más capitanas, porque ese rol lo puede ejercer más jugadoras. De hecho, yo en 5 años que he estado aquí, otras jugadoras, Jenny, Ivana, Esther, han ejercido ese rol y por supuesto podrían ejercerlo, pero las elegidas pues han sido esas tres.
Yo quiero preguntar rápidamente, Juanma, por unas declaraciones de Mariona Caldentey en Catalunya Radio, que después reiteró con Andrea Peláez en COPE, en las que afirmaba que su sensación, por lo menos, era que no se habían preparado bien los partidos en el Mundial y que habían ganado un poco más o menos por la calidad que tienen las futbolistas. Quiero preguntarle a Montse Tomé si está de acuerdo con esta afirmación, si cree que no se prepararon bien esos partidos.
Hombre,
y
no
en qué ha cambiado ahora. Porque ya, por supuesto, era la segunda entrenadora de Jorge Vilda. Imagino que ella no tendrá esa misma opinión, pero quiero saberlo. Y si está de acuerdo en que ahora ha cambiado y en qué ha cambiado esa preparación de los partidos.
Hombre, sí, sí estoy de acuerdo en que contamos con jugadoras de muchísimo talento y lo eran antes y lo siguen siendo ahora. Y en cuanto a cómo preparamos los partidos, yo ya, bueno, es algo que he hablado desde el primer día, que esto es un cambio en la manera de dirigir, en la manera de liderar. Yo pues confío en una manera de trabajar que es la mía, que la hacemos nuestra con mi staff, y preparamos los partidos de la mejor manera para ayudar a las jugadoras.
Tienes que tener un cuidado con las respuestas, Monse, te escucho y de verdad, pienso, joder, si soy yo, de tener que andar pisando siempre con cuidado para no meter la pata. Son todo...
A mí me gustaría preguntarle
un
Juanma,
un campo de minas, macho.
¿Qué posibilidades hay de que Mapi vuelva? Mapi y Jaro, las jugadoras que están fuera, ¿qué posibilidades hay? O si hay alguna posibilidad, o por qué, no sé, si intuye por qué no quieren volver. No, no sé si ha podido hablar con ellas de ese tema otra vez. Monse.
Pues desde la última vez que me han preguntado, la verdad que hemos estado aquí centradas en estos dos partidos, hemos podido sacarlos bien y la respuesta pues es la misma, ¿no? que había dado hace unos 10 días.
Vale. Seleccionadora, encantado de haberte conocido. Que haya mucha suerte.
Igualmente.
Que nos metamos en los Juegos Olímpicos. Gracias, enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta luego. 4 partidos, 4 victorias para Montse Tomé y para la selección española. Un abrazo, Andrea.
Un abrazo, Juanma. Gracias.
Gracias, hasta luego. Oye, ¿os podéis creer que a esta hora se está celebrando la asamblea del Athletic?
No.
Sí, de verdad.
Pero que no ha empezado.
Te lo juro. O sea, noche de Halloween se está celebrando la asamblea del Athletic.
Las del empezado.
Las del Opera terminaban hasta ahora también en el Betis.
Será, Peña, muy buenas.
Sí, hola, muy buenas noches. Vamos camino a las 6 horas de asamblea y todavía estamos debatiendo el 6º de los 10 puntos del orden de...
¿Están en el 6º de 10?
Sí.
¿Y el 10 es ruegos y preguntas con todas las asambleas?
Sí, no. Y
¡madre mía!
Bueno, lo que pasa es que se está vaciando bastante...
No me extraña, la gente ha quedado para ir a Halloween, claro.
Calduna. Sí, claro, no. Empezaba la asamblea con más de 800 socios y, lógicamente, a estas horas ya los socios, sobre todo los de mayor edad, van abandonando esa sede, aunque también se puede participar en la asamblea de manera telemática y como digo, por delante quedan todavía la aprobación o no del proyecto de reglamento interno, el de reglamento de contratación, las proposiciones de los socios y luego los ruegos y preguntas, que es donde algunos socios se suelen gustar y suelen hacer que esto se prolongue, secula saculorum. De momento, lo que sí ha hecho la Junta Directiva que preside John Uriarte ha sido sacar adelante el balance económico del pasado ejercicio, con 389 votos a favor de los 547 emitidos, y también el presupuesto para esta temporada, cifrado en 129 millones de euros. Han votado a favor 324 socios compromisarios y otros 313 se han abstenido. Como digo,
¿alguno ha ido disfrazado? ¿Alguno ha ido disfrazado?
No. Por lo menos a ese punto, a ese extremo, no se ha llegado.
Bueno, igual cuando salga el ruegos y preguntas, igual sale ahí. El conde Drácula, Frankenstein,
que claro, nos tendremos que contar
Chucky,
mañana.
Chucky, imagínate, hablando
porque
ahí.
Porque no nos va a dar tiempo para una idea, yo creo.
Bueno.
El perro de Roberto.
Todo, puede ser. Vale, Peña.
Imagínate cuando llames a tu casa y le digas, oye, que sigo aquí en la asamblea. Sí, claro. Se ha marchado.
Hombre, hay pruebas, no, porque luego se puede seguir el timing de las redes sociales y tal, y se ve que todavía.
O sea, que es lo que tú has dicho, ¿no, Peña? Que sigo aquí en la asamblea, ¿no?
Manda foto en tiempo real, Peña. Sí, sí.
El sonido puedo poner de fondo.
Un abrazo, Peña.
Venga, un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Que escuchan el partidazo también en estas noches de Halloween, Arauz.
Ya lo creo que lo escuchan, ¿eh? Juanma, están llegando un montón de mensajes. Decía uno, desde el Mundial no me pierdo un partido de España y estas chicas juegan de cine. El nivel de nuestra selección es un escándalo. Comentad, por favor, que Alexia no ha felicitado a Aitana por el Balón de Oro en las redes sociales. No me entra en la cabeza, no lo entiendo. El trilero de Laporta con Messi ha pinchado en hueso. Es ridículo verle arrastrarse mendigando cariño a Messi y ver cómo le da calabazas. Yo veo a Messi en la candidatura del próximo rival de Laporta para echarlo igual que lo echaron a él. Sobre el Madrid, decía un oyente, lo de la renovación de Vinicius, mi pedrada es que hacerlo oficial ya en medio de la temporada y antes de que acabe el año es porque lo de Mbappé está al caer y así Vinicius no podrá pedir más pasta cuando vea la nómina del francés. Y ha contestado el oyente que hablaba de las americanadas y de Halloween a Dani Senabre. Le dice,
a ver, ya tiemblo.
Te equivocas, Dani. Tengo un móvil bastante corriente. En mi casa nadie tiene iPhone. Somos 4 personas en la familia y me tocó el gordo de la lotería de Navidad en 2019 con el número 03347. Simplemente no venderme americanadas no significa que no me guste la Creedence, Frank Sinatra o Bruce Springsteen. Te pido disculpas si te ha ofendido mi opinión.
No solo no me ha ofendido, sino que me ha encantado. Yo te envío el abrazo más grande y menos americano que exista.
Mira, y escuchad a otro oyente hablando sobre Halloween desde muy lejos.
Saludos a todos, partidazo. Soy de España, vivo en Estados Unidos y solo quería deciros que, por favor, ja, que celebréis Halloween está muy bien, pero hacer el favor de decirle a los niños de no decir truco o trato, por favor, que no se dice truco o trato, se traduciría como propina o travesura, ¿de acuerdo? Gracias.
¿Propina o travesura?
Sí, porque los niños cuando se te acercan dicen truco trato porque lo que realmente tienes o me das la pasta o te hago una putada, para que lo intentamos.
Ya.
Claro,
claro.
Usted estás informado, ¿eh?
Pasta o putada suena bastante
pasta o putada,
más contundente.
Es lo que dirías tú, Lama.
Roberto,
es el resumen de la vida, ¿eh?
No es que estoy informado, es que vivo en un bloque que hay 52 vecinos que llaman los niños cada 2x3.
La traducción se ajusta.
Espero que tuvieses caramelos.
Una cosa, Lama, ¿qué hacen cuando abren y venga Manolo Lama, el del FIFA, los niños cómo reaccionan?
Te voy a dar la primera respuesta. La primera es que todos saben que vienen aquí porque les doy. Sí, entonces vienen directamente para arriba a tocar al timbre para que les suelte. Sí, y la segunda que me conocen y se descojonan.
Eres un sentimental,
Manolo. No, les doy pasta. Les doy pasta porque si les das cualquier otra cosa no les interesa.
¿Cómo pasta? Ah, ¿les das dinero?
Sí, por cara, ahora,
pero vamos a ver, hay que darle chucherías.
Oye, que se compre lo que
quieran.
Ahora ha dicho muy claro el señor. No, es propina. Propina no es chuchería. Propina es moneditas, dinerito,
por eso
travesura.
Pero Manolo, los billetes son de 5, 10, 20 o 50.
No, monedas.
Monedas.
Un euro a cada uno, ¿no?
Ah. Bueno, un 1 euro ya.
Que venga. 1 euro.
20 centimillas.
Claro, 1 euro si son familia. 1 euro si son familia.
Tengo mucho vecino. De chocolate será Manolo.
Sí, luego vendemos lotería y lo recuperamos.
La traducción se ajusta mucho más a lo que ha dicho Lama que a lo de truco o trato. Hombre, mucho más.
Por favor. Lo que pasa es que estos presumen de fiesta y luego no tienen nada, ni puñetera idea de la fiesta. Sí, es que es el problema de esto.
Trick or treat.
Angelito, es el problema de esto.
12:56. Vamos a afrontar ahora el tramo final del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante ver cómo
está. Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana que me han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Pero cómo que qué más da? Pues tú mismo, pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Vale. El sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿a qué museo vamos ahora?
Pues depende. ¿Te gusta más Goya o Velázquez?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
Mano, mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Afrontamos el tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la 1:03, son las 12:03 en Canarias. Ya estamos en el mes de noviembre, oficialmente. Ya estamos en el día de Todos los Santos, noche de Halloween. Está Ángel García, que ha escuchado la rueda de prensa de Carlos Alcaraz después de caer en París en el último Masters 1000 de la temporada. ¿Qué ha dicho Alcaraz, Ángel?
Me ha gustado, Juanma, porque ha sido muy sincero, muy sensato. Ha reconocido que está cansado, que a estas alturas de temporada todo el mundo lo está, pero que él lo está. Que tiene que descubrir, me ha gustado esta reflexión, que tiene que descubrir en el futuro cómo llegar bien a esta parte de la temporada. Es decir, sabe que el año pasado llegó lesionado y que este ha llegado por lo menos tocado o cuando menos cansado, como ha dicho hoy. Y escucha, porque a preguntas de nuestro compañero Dani Gil, en estos 45 segunditos resumen a la perfección lo autocrítico y, ojo, a lo duro que ha sido consigo mismo Carlitos Alcaraz.
Bueno, intentamos pasar página rápido, pero cuesta. Perder en las primeras rondas de torneos que esperas llegar a las finales o que te exigen mucho, pues duele. Duele bastante. Ahora mismo, pues es de las pocas veces que no quiero pensar en los días próximos, en los entrenamientos y demás. Pero bueno, habrá que hacerlo, solo queda un torneo, pero de estas derrotas duele mucho.
Los periodistas a veces abusamos demasiado de la palabra fracaso. ¿A vosotros no os gusta? ¿Tú cómo definirías esta derrota de esta noche?
Decepcionante, la verdad. Estoy decepcionado conmigo mismo, con el nivel que he jugado, cómo me he sentido en pista. Me esperaba bastante más de mí en la pista y hoy creo que me ha faltado muchísimo. Me he sentido lento, no me he movido del todo bien y hay que mejorar si quiero volver a sentirme a un nivel alto.
Duro, ¿eh?
Sí, duro pero maduro.
Sí, ¿eh? Sí. Ambas cosas, mira, estoy de acuerdo, sí, con, sí, el resumen. Disculpad el sonido, que estaba un poquito saturado, pero por lo menos...
Fantástico, hombre, fantástico. Pues ya veremos lo que hace en el torneo de maestros.
¿Sabes que es del 12 al 19 de
el único
noviembre?
Torneo que nunca ha ganado Nadal, ¿eh?
En Turín, efectivamente. ¿Eh? Efectivamente. Sí lo han ganado dos españoles, Manolo Orantes y Alex Correcha. Mm. Y le falta, bueno, veremos a ver qué, vale, puede hacer el Carlos Alcaraz. Se olvida ya, eso sí, Juanma, del número uno, ¿eh?
Vale.
Es prácticamente imposible que lo pierda Novak Djokovic aquí a final de temporada.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Fouto, es increíble cómo en un mes la FIFA ha solventado los mundiales de 2030 y 2034.
O sea, sí, no.
Esto es flipante. Esto antes que era congresos, yo me acuerdo que íbamos, yo he hecho alguna candidatura.
Votaciones.
Votaciones.
Perdona, y Paco ha ganado Rusia, que dije yo cuando cuando perdimos,
sí,
el mundial.
Sí, sí, sí. Ahora intriga, esto es, estás en casa y de repente te llega una alerta y es: el mundial se celebra en Arabia Saudí en 2034. Y se acabó. Y es flipante, ¿eh?
Bueno, ahora todo el mundo va a entender, Juanma, por qué el batiburrillo de que en 2030 el Mundial va a ser en España, Portugal, Marruecos, dos partidos en Sudamérica. ¿Para qué era esto? Evidentemente para darle el Mundial 2034 a Arabia Saudí. Vamos a tener otro Mundial en invierno, al igual que en Qatar. Vamos a tener otro Mundial en el mes de noviembre y diciembre, porque en Arabia Saudí no se puede jugar un Mundial en verano. Esto descartaba a la Confederación de Oceanía, Australia, Y esto, evidentemente, también descartaba a Norteamérica porque ya lo organizan en 2026. Con lo cual, si en 2026 es en Estados Unidos, México y Canadá, y en 2030 es en tres confederaciones, si quitas Australia, pues al final, ¿qué te quedaba? Pues la Arabia Saudí, la candidatura de Asia, y por tanto, adjudicada ya 2030, 2034, Mundial 2030, Europa, África y Sudamérica, Mundial 2034 en Arabia Saudí. Confirmado, por cierto, por Infantino hoy en su cuenta de Instagram.
Ya lo habíamos dicho el mismo día que se que él se había concedido el de 2030 y mi reflexión va con el fútbol saudí, que creo que va a ir a mucho más en inversión. Y no estoy hablando de los campos
ahora,
y de tal.
Sí, sí, ahora sí.
Ahora con el Mundial por delante, cuidadito, que las cláusulas de 1.000 millones igual a nosotros nos asusta mucho.
Y otro detalle.
No demasiado.
Allí hay mucho petróleo, pero pasta también debe haber, porque van a organizar los Juegos Olímpicos de invierno en Arabia Saudí. Repito, en Arabia Saudí.
Es increíble eso.
Van a crear, van a fabricar una estación de invierno, con lo que eso supone, porque si nos parecía acojonante que en Qatar se hicieran campos con aire acondicionado, imaginaros lo que debe ser crear una estación de invierno como van a crear para organizar los Juegos Olímpicos.
La verdad es que la FIFA, o sea, no nos tiene que sorprender porque venimos de un Mundial en Qatar, pero la imagen que da, enviaba un mensaje a un oyente al principio del programa, lo de Rubiales y otras cosas y tal, y luego hacen estas cosas, ¿no? Yo, porque ya nos tenga acostumbrados, no quiere decir que tengamos que dejar de decir que es un escándalo, que la FIFA, a cambio de llenarse los bolsillos, se pasa los derechos humanos y según qué situaciones...
Sí, utilizan el comodín este de que lo hacemos precisamente para ir a esos países y concienciar a la gente.
Unir culturas diferentes y tal.
Sí, como la Supercopa de España.
De lo que dice Lama, Juanma, no es una errata ni lo que digo, de lo que dice Lama de los Juegos de Invierno, ya les han dado los asiáticos. Quieren pelear por los Olímpicos, que todavía no los tienen concedidos, y quieren crear una ciudad de la nada llamada Neom, con una inversión, os aseguro que no es una errata, de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares para crear una ciudad de la nada, nieve artificial, bla, 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 bla.
500.000 millones.
Que el COI, si no se lo da solo, es porque tiene una especie de regla que quieren cumplir y tal, de que tiene que haber temperaturas bajo cero, y que no todo sea artificial en cualquier sede de los Juegos de Invierno.
Hablan con Roberto Brasero y
también bajan el clima.
Bajan el clima, eso no tiene problema. Pero es que yo hace poco leí que van a construir una autopista que que va por medio del desierto y que a tu derecha y a tu izquierda vas a ir viendo visualmente ciudades, lagos, montañas, todo de mentira. O sea, que lo vas a ir viendo en paneles y vas por una autovía pensando que estás viendo, coño, mira aquellos cómo pescan, mira qué bonito el mar allí. Y es todo mentira, o sea, es 500 kilómetros.
Tienen el dinero por castigo, Manolito, no saben en qué gastarlo.
Increíble. Oye, antes de que os vayáis, simplemente una cosa. Las sedes del Mundial de España, Fouto, ¿cómo está eso?
Estoy muy intrigado con esto porque esto va a dar mucho que hablar, ¿eh? Bueno, la intención de la federación es presentar las 15 sedes. Que las 15 sedes estén preparadas para el mes de junio presentárselas a la FIFA. Ahora mismo la pelea es si vamos a tener 10 u 11. Mínimo 10 sedes vamos a tener, pero España pelea por 11. ¿Cuál es la que baila? Pues la que quiere Marruecos, que esa es la pelea ahora. Pero mínimo vamos a tener 10.
¿Marruecos al final que va a tener 5?
Claro, si España tiene 10, claro. Marruecos tendría 5 y Portugal 3. Si España tiene 11, Marruecos tendría 4. Si nos atenemos a las palabras de Víctor Franco, que asegura el presidente del CSD que Galicia va a tener una sede, si nos atenemos a esas palabras, que la federación, por cierto, me dicen que no es seguro, pero el gobierno quiere que haya una sede en Galicia, por un tema estratégico, por un tema de que está más cerca de Portugal, del Mundial de la Sostenibilidad y todo eso, bueno, pues si nos atenemos a eso, habría 6 sedes fijas. Las 2 de Madrid, Camp Nou, La Cartuja, San Mamés y Galicia, 6. Con lo cual, el resto se repartirían 4. Y el resto todos quieren ser sede, incluido Canarias, donde hay un mosqueo tremendo con el presidente del CSD, porque al parecer ha dicho, o ha dejado entrever, que es que Canarias no tiene ninguna opción. Y es cierto, a mí me dicen que Canarias tiene muy pocas opciones de ser sede del Mundial. Pero claro, que lo diga el presidente del CSD, pues seguramente les ha sentado mal y por eso están con ese mosqueo. Pero bueno, la federación lo que transmite es que todas tienen posibilidades, que todas creen que van a presentar el proyecto, las que no tienen estadio lo van a presentar como Valencia y Zaragoza, las que van a la que tienen que reformar como Gijón también lo van a presentar, y luego ahí, una vez que ya haya que elegir y se sepa el número de sedes, pues se elegirá en su momento.
Es acojonante el desprecio que hacen a los canarios. Es que a mí me parece acojonante.
Sí, no, destino esto, turístico no, de los más importantes del mundo, ¿eh? Sí.
Claro, esto es descartado, ¿por qué? Esto es descartado, ¿por qué? No, sé, no será porque no tienen un brazo claro. Campo.
No, no, no. Campo, perdona, campo, hoteles y aeropuerto.
Claro, pero, digo, claro.
Sí, pero ¿qué se está. Manolo, el gobierno que se está cargando? Vuelos, ¿no? Aviones. Ahora se quieren cargar los vuelos de Alicante a Barcelona y no sé qué chorrada más.
Eso también.
Claro, pues al final es eso. Pues al final. Y si tienen una sede en Vigo, bueno, pues pueden ir en autobús a Portugal y pueden moverse en coche, claro.
Y cuando vayan a Marruecos, ¿qué van
claro,
también?
Marruecos.
En el, ¿que van en moto o cómo van a Marruecos?
Sí. Postura.
El estrecho que lo pasa, el de la película, el niño nos pasa con la moto acuática para el otro lado, ¿cómo lo hacemos eso? Son gilipolleces y política.
Bueno, postureo.
Esa referencia cinematográfica no me la esperaba.
No, no, al niño.
No te lo creas, aparte de obras maestras como Los Vingueros, veo otras cosas.
Claro, y yo hice
arroz de tercera. Te voy a decir una cosa. Lama quiere transmitir una imagen mucho más ramplona de lo que es. Porque al final yo le veo con el iPad y ve las mismas series que vemos todos, las películas que vemos todos.
Totalmente.
Claro que sí.
Le da más pasta a los niños.
Ha creado un personaje.
Ten cuidado que te está devorando el personaje. Te está devorando el personaje.
No lo entendéis. Que yo vea las mismas series que veáis vosotros no me priva de que me guste el cine español
claro.
Y Los Vingueros. Que cuando yo digo Los Vingueros,
pero ¿por qué dices Los Vingueros?
Por reír de mí, porque claro, vosotros las películas de José Luis López Vázquez, Manolo Gómez Burr, Antonio Garisa, os suenan a broma.
Alfredo Landa.
Suenan a Alfredo
Landa. Los Vingueros es de Pajares.
Cuando hables de Alfredo Landa, ponte de pie, porque estamos hablando de uno de los mejores.
Pero, por ejemplo, ¿a ti Los Vingueros te parece una gran película del cine español?
A mí Los Vingueros sí, me consigue.
No, el Padrino Los Vingueros, y Los Vingueros.
¿Sabes lo que me consiguen?
Para mí, ¿eh?
Los Vingueros, ¿sabes lo que me consiguen?
¿Qué? Alegrar la vida.
Exactamente, durante dos horas, que me ría y que piense en otras cosas.
Como ¿sabes? El partidazo. Como el partidazo.
Mira, en 13 TV me ponen los domingos y los sábados unas películas españolas, primero, que me hacen ver cómo era nuestro país hace 50, 60 años.
Si
segundo, que me descojono. Y tercero, que veo que en este país, bueno, ha habido una galería de cómicos que ya quisieran otros países tener.
Oye, me dice Espósito que el descarte de Canarias es por Marruecos, que sería una ofensa para Mohamed VI. El claro, pacto del
sí,
Sahara.
Sí, también dicen que Portugal no quiere que tampoco sea sede, porque como ellos también las islas también las han descartado, pues que nos digan, mira, en España no hay aquí
como
sí.
Se le ponga a los portugueses bueno, que Galicia lo quieren también para ellos, tampoco van allí a jugar.
De todas maneras, hemos empezado hablando de las sedes y hemos acabado hablando de Los Vingueros, o sea que sí, esto no puede haber, esta noche no puede acabar de otra manera.
¿Sabes vale, que yo en esa película se grabó en Barcelona, Juanma?
No,
es que puede que salgamos y yo algunos jugadores de baloncesto.
Sí, no, y aparte
estuvimos
otra cosa,
viendo la grabación,
o sea,
a las 3 de la mañana.
Y aparte otra cosa, teniendo en esta casa a Kike Iglesias,
hombre, descendiente,
que su abuelo era Paco Martínez Soria.
Bueno, sí, escúchame.
No lo sabe la gente.
No lo sabía yo.
La ciudad no es para mí.
Los Vingueros, por cierto, está disponible en Movistar Plus. Acabo de poner y si alguien
no
tiene
debe ser
noche,
muy mala cuando sigue estando ahí.
Hombre, ahí está, mira.
Bingo Coliseum se grabó.
Esto no lo vi venir, ¿eh?
Esta es la banda sonora.
Bien trabajada.
Muy buena banda sonora. Parece la cabra ahora esa.
Yo la pondría Bandini para The Americans, aparte.
Joder, macho, de verdad.
Estoy de bueno, los cobernitos.
Lama, Elías, sí, Morales, Enabre, Siro, un abrazo a los cinco. Adiós, hasta ahora, luego.
Venga, adiós, hasta
luego.
Adiós,
hasta luego, Fulto, también.
Me voy a Halloween.
Venga, vete a Halloween. Me quedo solo con Parra y con Paniagua antes de que llegue Maldini. Hola, Parra, hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas
noches, Juanma. Lo siento, Pani, meterte antes de hablar de los Vingueros es que es una cosa de verdad. Con el nivel que tenemos nosotros los jueves en The Americans,
No pasa nada. A mí también me gusta el cine español.
A mí también me gusta el cine español, es una gran respuesta.
Es la corrección superlativa.
James Harden, traspasado a los Clippers. Es el notición, ¿no?
Sí, bueno, si quieres empezar tú, Rubén.
No, dale, profe.
Bueno, que efectivamente James Harden ha traspasado a los Clippers. James Harden había dicho que no quería continuar en Philadelphia 76ers, había interpelado con palabras muy gruesas, llamando mentiroso, entre otras cosas, al presidente del club, a Daryl Morey. Por lo tanto, era un peso muerto a todos los efectos en los Philadelphia 76ers, y al final se ha cumplido su sueño, que es que es traspasado a los Clippers, que juntan a priori un equipazo con Paul George, con Kawhi Leonard, con Russell Westbrook y él mismo, ¿no? Esos cuatro son cuatro All-Stars, cuatro estrellas, y en principio se colocan como contendientes importantes en el oeste y potencialmente para la NBA. Y Filadelfia tampoco sale mal parado, porque ha recibido a Marcus Morris, a Covington, a Batum y varias opciones de draft. Y eso sí, muy importante, todos los contratos que le vienen de los Clippers expiran en 2024, con lo cual potencialmente van a tener mucho espacio salarial para poder fichar a una megaestrella.
¿Tú qué dices, Parra?
Que con todo y con eso entiendo que Filadelfia tendrá que hacer movimientos antes de que llegue el All-Star para meterle a Embiid un poquito más de chicha para pelear por algo, porque si no lo tiene muy complicado. Muy positivo desde el punto de vista de que te quitas un elemento tóxico de tu vida, como es James Harden, que se había declarado en rebeldía y que en los últimos años en la NBA pasa por ser más un elemento tóxico que otra cosa, pese a lo buen jugador que es. Y para los Clippers, pues el último canto de sirena para Ballmer, que está como loco por trincar un anillo. Y a mí me suena un poco a lo que hicieron los Lakers en su día con Gary Payton, Karl Malone, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, cuando Karl Malone y Gary Payton, eso sí, tenían 40 años. Buscar el anillo por el lado más rápido. Dudo mucho que funcione, sobre todo porque dos de las patas de ese banco son Westbrook y Harden, que la cabeza la tienen como la tienen.
Oye, algún día tenemos que hablar de un dato que conocí ayer, que es el que hace referencia a las pérdidas del Madrid y del Barça en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta incluso que el Madrid ganó la Euroliga.
Y yo solo lo doy por descontado, Juanma. Yo sé que a la gente que no está muy puesta en el tema le llama mucho la atención, porque son cantidades, dilas si quieres. O sea, el Madrid el año pasado perdió casi 30 millones,
27,8. Y el Barcelona perdió 56,6 millones de euros.
Lo del Barça es medio con trampa. Perdió 28, lo que pasa que tras despedir a Higgins y a Mirotic, tienen que hacer meten en el ejercicio contable el pago de esas indemnizaciones, y se va a casi el doble, a 56 millones y pico, que es una barbaridad. Pero hay que decir que el Madrid y el Barça casi siempre o siempre pierden 30 kilos en los últimos 8 o 10 años. O sea, hay años que pierden 30, otros 27, otros 26, otros 29, pero están en eso. El Barça dice que este año espera perder menos de 13, que quiero verlo. Y el sueño de Florentino es presentar un año, eso lo ha dicho Florentino en varias asambleas, presentar un año sin pérdidas del Madrid baloncesto. Es que es muy complicado. Las pérdidas del ACB, el 80% de las pérdidas de toda la ACB son del Barça y del Madrid, siempre. Uy.
Gracias, Pani. Gracias, Parra. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Oye, por cierto, que se vea la gente cómo ha llegado Wembanyama al pabellón hoy. Que da miedo, no lo siguiente. Vale, de Slenderman, ahora, pero, o sea, claro, Slenderman de 1,80 m.
En las redes del partidazo lo podemos ver.
De 2,20 es vale. Para morirse, vamos.
Vamos con Maldini. Un abrazo. Adiós.
¡Pagala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Voy a decirlo, esto te lo propuse yo porque sí, es que sí, es, es flipante el momento que están atravesando dos históricos del fútbol mundial, que como son el Ajax y el Manchester. Yo me atrevería a decir todavía que es peor la situación del Ajax, o seguramente luego analizaremos el Manchester y diremos lo mismo, pero el Ajax, que el otro día, por cierto, me dio por ver parte del partido contra el PSV, es que flipe, o sea, es alucinante cómo está el Ajax.
Sí, o sea, son dos transatlánticos, lógicamente, que han sido campeones
último, ¿no?,
de Europa. Está último. Tiene dos partidos menos, eso es verdad. Es decir, que si gana los dos partidos, mañana juega contra el Volendam y luego contra el Heerenveen, que tiene que ganarlos, porque tal y como está el Ajax, saldría del descenso. Pero estamos hablando de que el Ajax es último, porque claro, el United, ahora hablamos de él, está en mitad de tabla de la Premier, que es la liga más potente del mundo. Pero es que el Ajax está último, de una liga bastante menor como es la holandesa. O sea, que realmente habitualmente tenía tres equipos y los demás ya muy a otro nivel. Pues está último el Ajax. Le han hecho 25 goles en los 8 últimos partidos. Por supuesto, ya ha echado al entrenador. El otro día dirigió Maduro y han fichado a Van Schip, el que fue jugador que estaba entrenando también en México por momentos. Se ha marchado al director deportivo. Y es difícil explicar lo inexplicable, porque que el Ajax sea último en la liga holandesa es una cosa que jamás podíamos pensar. Yo estaba pensando antes del programa, Juanma, que si el Ajax desciende, cosa que veo impensable, sinceramente, pero si desciende el Ajax, me parece más sorpresa que, por ejemplo, el Leicester ganar la liga inglesa aquel año, por ejemplo. Sí, me parece más sorpresa todavía. Dime.
No, que te digo que tenemos a un invitado que conoce fenomenal. Muy bien el fútbol holandés. Es un histórico del periodismo en España. Lleva muchísimos años con nosotros. Es Edwin Winkels. Hola, Edwin. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, señores. Buenas
noches. ¿Dónde estás ahora? ¿En Barcelona? ¿Estás en Holanda? ¿Dónde estás?
Estoy en Barcelona.
Barcelona.
Viendo lo que pasa en Holanda, increíble como estáis diciendo, ¿no? Pero estoy aquí, sí.
¿Es el peor momento del Ajax de toda la historia?
Absolutamente. Nunca en su historia ha sido último de la Liga. Sí que compartió una vez el último puesto en puntos, pero ser el último y tener a todos los 17 demás encima no lo ha pasado nunca. Mm. Y la incredulidad que habláis vosotros, Juan, o sea, piensas tú, pues lo mismo está en Holanda. O sea, la gente tampoco se cree. Bueno, lo están viendo cada semana como ha ido bajando, pero ya veía yo ayer historias en los periódicos que alguien decía, algún día lo típico, ¿recordarás qué hacías el día que te enteraste que Ajax era el último de la liga holandesa?
¿A qué se atribuye? ¿Las críticas sobre todo en qué se centran?
Puf, es todo, es una tormenta perfecta que se atribuye, o sea, el origen es más o menos la salida de Marc Overmars como director técnico o director deportivo. Ya sabéis, hace un par de años se comportó bastante mal dentro del club, mandó mensajes en móvil de sus partes íntimas a mujeres dentro del club y Ajax le echó. Él fue durante años el hombre que compraba y vendía perfectamente los jugadores que necesitaba Ajax. Está trabajando ahora en el Amberes y nunca encontraron un sucesor de verano. O sea, que han estado buscando y este verano, por gran sorpresa de todo el mundo, ficharon a Mislintat. Sven Mislintat, un alemán que había trabajado en Inglaterra también, en la Premier League, en Arsenal. Que tenía una gran conexión de jugadores, decía, y este señor, que ya no trabaja tampoco, y el echar duró cuatro meses, pero claro, como herencia dejó 12 jugadores que él compró, que absolutamente nadie conocía en Holanda, que se gastó 120 millones de euros, y dijo, no, son jugadores que ya verás, funcionarán aquí bien, y luego los podemos vender bien también. Bueno, ni la mitad de estos jugadores está jugando de titular, otros están jugando porque no hay nadie más, pero son flojitos. La defensa de Ajax es un coladero y unos cuantos de ellos están jugando ahí. Y ahí se desencadenado todo. La marcha de Ten Hag como entrenador, que luego hablaréis de Manchester United, que ahora tampoco le está pasando muy bien ahí en el United, pues también contribuyó. Llevan tres entrenadores en un par de años. Ya habéis dicho, ahora Van Schip, un hombre del club, lo tiene que salvar, pero todo eso se ha ido destruyendo un club que hace no sé, no tantos años, incluso hasta la Champions llegó a semifinales jugando contra el Tottenham y
eliminando al Madrid.
Eso, y o sea, un equipo con Frenk de Jong y De Ligt, y si ahora yo os diría la alineación del pasado Ajax. Sábado,
no conocemos
domingo contra PSV. Tú decías, no me lo creía, pero tampoco conocerías casi nadie de los jugadores.
Tal cual, no, conocía gente del PSV. Del PSV sí conocía gente. Estaba Dest,
no,
por ejemplo.
Ajax, no
estaba
nada,
estaba de Jong, el del Sevilla. O sea, sí, claro, pero del Ajax es verdad. Muy bien, Edwin, pues nos has dibujado un poco una escena dramática para los seguidores del Ajax, pero a ver si se recupera. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Maldini, flipante, no, lo he dicho.
Sí, lo que ha contado el compañero holandés es tal cual, es sí. Tremendo. Hablaba de la final del partido del Tottenham, en el que pierde en semifinales de la Champions 2019, no queda ni un solo jugador de aquel equipo. Se marcharon ya los De Jong, Van de Beek, Blind, De Ligt, Onana, Dolberg, Ziyech, Schöne, todos se han ido marchando. Y es sí. Verdad que el Ajax es un equipo que tradicionalmente ha vendido mucho y ha comprado gente joven que luego ha funcionado, pero algún año le tenía que salir sí. Mal y le ha salido muy mal. Lo que decía el director deportivo, ha habido una movida también porque se han enterado que Sosa, que es para mí uno de los fichajes importantes, de verdad que sí puede funcionar, el croata, el lateral izquierdo, digamos que tenía un poco una vinculación con una empresa del director deportivo, como que se lo ha llevado por otro lado también, y eso no ha gustado nada. Y bueno, jugadores como el argentino Ávila, Sutalo, el central, que pagaron 20 millones, del Dinamo Zagreb, Hato, el joven, Gaedi, Van Bommel, no están funcionando ninguno. Y vamos a ver, yo, hombre, el equipo va a bajar, no creo que vaya a bajar, pero desde luego...
Ya, sí, pero, es pero una verle ahí es dramático.
Es una catástrofe. Encima
con sí. Lo icónico que es el Ajax. Y luego está lo del United, otro equipo también icónico. Octavo en la Premier, tiene 15 puntos. Tercero en el grupo de Champions con 3 puntos en 3 jornadas. Y la pasta que se han gastado en fichajes.
Se ha gastado mucho. Yo creo que Ten Hag, vamos a ver si aguanta. Un próximo partido, una próxima derrota, yo creo que no va a aguantar. El otro día ha perdido 0-3 con el City, le pegó un baño el City en casa, eso dolió mucho. Y yo creo que a Ten Hag le ha salvado de momento la parada del penalti de Onana el otro día, porque el Copenhague tuvo un penalti en el último minuto para empatar el partido en Champions, si lo empatan Old Trafford y no para el penalti de Onana, yo creo que Ten Hag ya no es técnico del Manchester United. Así que cuando ya estás ahí en la cuerda floja, es verdad que el United, a ver, no se puede comparar con el Ajax, porque es verdad que está en mitad de tabla, en una liga sí. Muy potente, pero aún así está mal, los jugadores no están mal. Højlund, yo creo que es un jugador que no está funcionando del todo. Encima la tiene algún sancionado, ya no pudo jugar Casemiro tampoco. Rashford sí está jugando en su posición. Yo creo que el United va a mejorar, sinceramente, le veo que va a mejorar. Lo que pasa es que pelear la liga va a ser prácticamente impensable.
Manu Sánchez es el corresponsal de la agencia EFE. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿A qué le atribuyen allí lo que le está pasando al United? ¿Qué dicen?
Bueno, le atribuyen a que esto es un polvorín el Manchester United por muchas razones, porque si nos ponemos a enumerar todos los problemas que tiene el Manchester United actuales, no solo los deportivos, que yo creo que los habéis comentado bastante bien, sino también todos los extradeportivos, los líos legales que han tenido con Mason Greenwood, con Anthony, los dos denunciados por maltrato, el problema del estadio, que es un estadio antiguo, que no ha sido ni seleccionado para la Eurocopa de 2028, el problema de la propiedad del equipo, que han intentado venderlo a Qatar y a Ineos y no lo han conseguido. El problema de la deuda del equipo, que tiene más de 600 millones de deuda, lo que se han gastado en fichajes, problemas incluso con la capitanía también del equipo, porque esta semana Roy Keane le pedía a Ten Hag que quitara la capitanía a Bruno Fernández por sus gestos que ha tenido estos días y por los gestos que tuvo durante el derbi, después de que además en verano ya le quitaron la capitanía a Harry Maguire porque era un desastre. En la defensa, también el problema de indisciplina de Jadon Sancho, uno de los fichajes más caros de este equipo y que está apartado, que no puede entrenar con el primer equipo, que ni siquiera puede comer en las instalaciones del primer equipo, son una cosa tras otra que le pasa a este equipo. También lo de Garnacho, que lo comentábamos el otro día, al que le puede caer una sanción por comparar a Onana con un gorila. Es un sinfín de problemas que se traslada a los deportivos. Yo creo que el otro día Gary Neville en Sky Sports lo definía muy bien y decía que este equipo o este club ahora mismo es un cementerio de jugadores, que todo lo que llega aquí sale peor, que da igual que te gastes 60, 70, 80 millones en traer a alguien, que acaba siendo mucho peor de lo que era. Y es que prácticamente nada le funciona a este Manchester United. Están mal en la Premier, va a ser otro año sin ganar la Premier. Ya
¿cuántos lleva? Perdona Manu, ¿cuántos años lleva sin ganar la Liga?
Desde 2013, desde que se marchó Alex Ferguson, este Manchester United no ha ganado la Premier. Y yo creo que al final es también una de las causas por la que este Manchester United no va hacia adelante, que es que sigue anclado en la época de Alex Ferguson. Todo lo que ocurre se compara con aquellos momentos. Se dice, Ten Hag aparta a Jadon Sancho. Y lo que comenta la gente es, dice, esto con Ferguson nunca hubiera pasado. Entonces yo creo que el equipo, o mejor dicho, la afición y todo lo que rodea al club, no ha dejado aún atrás la época de Alex Ferguson, que obviamente fue muy exitosa, que es una de las grandes épocas de este Manchester United, sigue anclada ahí. Y como todo lo que ha venido a partir de ahí ha sido, entre comillas, desastroso o muy malo, pues no consiguen superar la época de Ferguson.
Solo una cosa más, Manu. ¿Se habla de que pueden vender el club? Siguen siendo americanos los dueños, ¿no?
Sí, la familia Glazer, que lo compró en 2005, no lo va a vender porque Qatar e Ineos no lo van a comprar en su totalidad, pero sí le van a vender una parte del accionariado, un 25% a Radcliffe, que es el dueño de Ineos. Así que por lo menos el Manchester United va a encontrar ahí una forma de ampliar capital o de encontrar financiación, y lo que espera la afición es que los Glazers pierdan un poco de opinión deportiva y sea Radcliffe, que además es aficionado del United desde pequeño, que tome un poco las riendas deportivas y se cambie un poco este derroche que ha llevado el Manchester United en los últimos años, derroche negativo, porque como digo, pues no ha funcionado en lo deportivo.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Sí. Un abrazo.
No, iba a decir que ha fichado mucho, pero no ha fichado bien, salvo Bruno Fernández, que le ha funcionado bien, Casemiro empezó bien, pero ahora está bien McTominay, es cierto, pero puede ser un desastre, porque el United tiene... Bueno, mañana juega con el Newcastle, pero es un partido de Copa de la Liga, jugarán suplentes, aunque pierda ese partido no va a ser dramático, pero en Champions tiene que ir a Copenhague y luego a Turquía. Yo creo que puede llegar incluso eliminado al último partido contra el Bayern de Múnich en la Champions, y si pasa eso, Ten Hag prácticamente es imposible que pueda mantenerse en el cargo, ¿eh?
Lo que era el United, ¿eh? El modelo a seguir en el mundo entero. Sí, o sea, durante años siempre se hablaba como... No, pero el Manchester, Y habló de nada, ¿eh? De hace 15 años. Hace 15 años todo
el
mundo decía...
Bueno, cuando ganó el triplete. Pero, claro. En aquella final en el 99.
Pero hablo de modelo de cantera, de club, de cómo era el estadio, el mercado que tenía en el mundo entero, el presupuesto. Es que, claro, y lo que es hoy el United, increíble.
Sí, el United junto con el Liverpool han sido los dos modelos de fútbol inglés a nivel de clubes, claramente en Europa... dominando Europa en distintas décadas, en distintos momentos.
Sí, sí.
Y ahora, pues encima, por si fuera poco al United, lo que le está pasando es que el City es el equipo referencia del Mundial ahora mismo, con lo cual es todavía mucho peor, claro.
Encima eso. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Hoy el pulpo se queda poniendo las calles y va a tener que trabajar porque va a haber que apartar a gente para poner las calles. Porque claro, es que hoy hay más gente en la calle que otros días. Y encima van disfrazados muchos, con lo cual no sabes si son feos de verdad o han hecho un esfuerzo por ser feos y por dar sustos. Lo dicho, que se quedan con el pulpo. Disfruten de la noche. Mañana nos encontramos a partir de las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.